Hoy en Consumo hablamos de alimentación y también de bolsas de plástico, que tenemos mucha revolución hoy en el 688-840-840. Cada día tenemos más información sobre lo que comemos, Alberto, y sin embargo siguen perviviendo mitos que, bueno, pues a veces damos por buenos sin que haya demasiada base científica,
sí.
Vamos a decir.
¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de lo mala que es la leche para los adultos, o de que engorda el pan, o que la fruta hay que comerla antes de la comida principal o después? Bueno, son cuestiones de las que se habla en la calle y vamos a ver si tienen o no base científica.
Sí, hoy vamos a tratar de mejorar nuestras meriendas de la mano de Alejandro Martínez Berri Ochoa, que es el director de la revista Eroski Consumer y nuestro colaborador habitual. Hola, Alejandro, arratsalde.
Hola, ¿qué tal?
Qué de cosas, ¿eh? Qué de mitos y cómo nos gusta además extender esto que una vez vimos en internet o de alguna otra forma sin base científica. Empezamos por la leche, por ejemplo.
Empezamos.
Que hay muchísima gente que de vez en cuando recurre a aquello de que somos el único mamífero que de adulto sigue bebiendo leche. ¿Qué es lo que pasa? Sienta bien, sienta mal. Habrá quien le siente mal, pero por alergias o lo que sea.
Bueno, el famoso latiguillo de somos el único mamífero que sigue bebiendo leche de adulto, bueno, es cierto, pero también somos el único mamífero que se viste y no por eso decidimos
sí,
ir desnudos.
Y tardamos un rato más en echar a andar.
El único mamífero que se vacuna, el único mamífero que, bueno, pues que hace un montón de cosas, que es lo que nos distingue y vivimos mejor y más. Bueno, la leche es un alimento que goza en algunos sectores de una muy merecida mala fama, ¿eh? Ahora pues vemos la televisión y no hacemos más que ver anuncios de sin lactosa y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues la leche es un alimento que para ser digerido requiere que uno tenga unas determinadas capacidades que vienen de la evolución y que no están igual en todos los seres humanos. En Asia, por ejemplo, carecen de las enzimas que hacen que la leche pueda ser digerida, pero esto en Europa solo sucede en un porcentaje pequeño de la población. Aquel que no tenga intolerancia a esa proteína de la leche, a la lactosa, no tiene absolutamente ningún problema en tomarla porque los beneficios de la leche son muchísimos, las vitaminas, el calcio, etcétera. Y el que tenga esa intolerancia y no lo puede tomar porque le hace mal, puede acudir a estos productos libres de lactosa o simplemente tomarse un yogur que, bueno, ya ha evolucionado químicamente de la leche líquida al yogur y esa lactosa ha desaparecido y por lo tanto no va a tener problemas para digerirlo. No hay ninguna razón para prescindir de los lácteos.
¿Y de la grasa? Porque claro, esta es otra, Alberto, que vamos a ir desgranando poco a poco, pero también tiene peor fama, ¿no?
La leche tiene tiene bastantes cuestiones.
Tiene muchos boletos,
muchos mitos.
Bueno, la leche la tenemos de muchos tipos. La leche entera es aquella que tiene pues un nivel de grasa mayor, aunque sí que es cierto que tiene mucha menos de la leche que sale pues de la ubre de la vaca, porque también tiene un proceso de desgrasado. Pero hay que pensar que si un vaso de leche tiene el 90 y muchísimos por ciento de su contenido en agua y la grasa puede ser el 3%, pues muchísimo más grasa tiene el queso, que no deja de ser leche a la que se le ha ido quitando el agua porque se ha ido curando. Por lo tanto, puestos a eliminar un producto lácteo por el problema de la leche, eliminemos antes el queso que la leche entera, por supuesto.
Por el problema de la grasa.
Hay que pensar que también las vitaminas liposolubles, que son aquellas que vienen disueltas en la grasa, no son solubles en agua como otro tipo de vitaminas, y entonces la leche, si le quitamos toda la grasa y la tomamos absolutamente desnatada, no va a tener estas vitaminas liposolubles que tendríamos que entonces tomar a través de otros alimentos. Cuando hablamos de alimentación tenemos que pensar siempre en equilibrio, en tomar pues más o menos de todo, quizá de algunas cosas más que de otras, con unas determinadas frecuencias y en unas determinadas raciones. Si esto lo hacemos más o menos bien, no tendremos ningún problema.
Y luego ya con la leche hay otro de los mitos, otra de las cuestiones que se oyen en la calle, una comparación de dos productos que ni siquiera se pueden comparar porque son absolutamente diferentes. Hay quien dice o hay quien te cuenta por la calle que es mejor la leche de soja que la leche de vaca. Claro, con la leche de vaca ya nos has contado algunas cosas, pero en este caso estamos comparando dos productos que no son comparables.
Completamente distintos. Quizá la confusión venga de que para definir ambas se utiliza la palabra leche. En el primer caso, en sentido estricto, porque leche en sentido propio y según la norma alimentaria es pues el líquido que sale de las ubres de la vaca, en este caso, y la leche de soja realmente de leche no tiene nada, más allá de que es blanca y puede parecernos lechoso su aspecto.
Sería más bien una savia, ¿no?
Sí, es el fruto de machacar la soja, igual que cuando machacamos las olivas sale aceite de oliva, ya a nadie se le ocurre llamarle a eso leche de oliva, quizá porque no es blanca, pues en el caso de la soja, como es blanca y de tipo y de aspecto lechoso, le llamamos leche de soja, también se... Existe la leche de arroz, la leche de almendra. Bueno, esto no son leches.
La de avena, yo creo.
La de avena.
Está de moda ahora.
Estos son productos vegetales que tienen sus propiedades nutricionales, que por supuesto pueden estar fenomenal, pero no tienen nada que ver nutricionalmente con la leche ni en la calidad de las proteínas, que son en este caso proteínas vegetales, en el otro caso hablamos de proteínas animales. Entonces, decir que es mejor o es peor es como decir, pues, ¿qué es mejor? Dos cosas que no son comparables, y entonces ambas pueden ser buenas en función de nuestra necesidad. Desde luego, nuestra cultura tradicional alimentaria, la soja es un alimento pues relativamente reciente y exótico. Se ha incorporado a nuestros hábitos alimentarios hace poco. Y bueno, se vivía muy bien cuando no había soja y se puede vivir muy bien alimentariamente hablando con la soja. Pero no hay por qué cambiarse a la soja pensando que es mejor que la leche, ni muchísimo menos.
Otro He visto el asunto de los huevos, me ha resultado curioso.
Pues
¿no?
También,
no había llegado yo nunca a esa conclusión.
También es otro de los mitos que se oyen en la calle. Se está refiriendo Miriam a eso de son mejores los huevos morenos que los blancos.
Bueno, el color de la cáscara del huevo no tiene nada que ver con la calidad nutricional de lo que hay adentro. Lo importante cuando uno consume huevos, pues tiene que conocer que cuanto más grande es el huevo, normalmente de más edad era la gallina que lo puso. Sin más, no tiene mayor relevancia. En este sentido es más recomendable el huevo mediano y pequeño, puesto que además en proporción hay más cantidad de huevo por tamaño, porque el huevo grande tiene también más aire. Y lo que hay que saber es que el contenido nutricional no cambia. Sí que es verdad que la cáscara del huevo moreno, por sus características químicas que hacen que sea más oscuro, es también un poco más resistente. Y en ese sentido puede ser ventajoso desde el punto de vista de la conservación, etcétera. Pero no, el huevo, lo que hay dentro es igual de alimenticio, sea moreno, sea blanco, y sí que es recomendable consumirlo siempre cocinado, porque el huevo crudo se digiere mucho peor y sus propiedades, pues las podemos perder, y además del riesgo alimentario que supone consumir huevos crudos, pues por contaminaciones por salmonela y cosas estas.
Claro, en algunos momentos de nuestra infancia, por ejemplo, yo creo que a veces, pues cuando los niños no comían, se añadía pues una yema cruda, al colacao, cosas así. Claro, hoy en día que hemos oído hablar tanto de la salmonelosis o de la salmonela, no sé yo, bueno, si hay algún padre o madre que se atreva.
No, yo creo que estas cosas las recordamos los que de pequeños tendíamos a enfermar, pero ya no lo hacemos con nuestros hijos. El huevo es un alimento estupendo y además hay que desterrar esa idea de que hay que limitar su consumo, pues porque nos puede elevar el nivel de colesterol, por ejemplo. Pero bueno, pues es recomendable siempre manejarlo y manipularlo con cuidado, porque es una fuente de riesgo, pero no desde el equilibrio nutricional, sino desde la seguridad alimentaria. Pero con las precauciones oportunas no hay mayor problema.
Bueno, hablábamos hace un momento de las posibilidades que ofrecen las nuevas leches, llamadas leches, por llamarlas de alguna forma. También el pan tiene un mundo de posibilidades. Ha cambiado muchísimo, está de moda, ahora es hipster, es todo muy moderno, el pan artesano, y tiene de todo.
Y hay un mito muy extendido, y aunque seguramente desde el gremio de la alimentación y sobre todo de los panaderos ya se está intentando erradicar desde hace mucho tiempo, pero todo el mundo cuando va a someterse a una dieta, no comas pan porque el pan engorda.
Sí, y además lo que suele hacer a seguido es empezar a comer biscotes. Me parece que es como pan de régimen, sí. El biscote, el pan tostado. Bueno, realmente tampoco esto tiene demasiado fundamento cuando se mira con detenimiento. El contenido calórico del pan, sin untarlo en nada, pues es muy asumible y perfectamente compatible con una dieta equilibrada, incluso con una dieta de alguien que quiera perder peso, como sucede, por ejemplo, con las patatas. Que
y con un consumo normal.
Normal, claro.
Claro,
sí.
No es meterse una barra entre pecho y
espalda. Si se come uno una hogaza cada vez que se sienta a comer, pues va a tener un problema, ¿no?
Sí, bocadillo para cenar más o menos sano, pero puede ser, pero engordará seguro.
De hecho, el consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a gramos de pan por persona y día ronda, digo de memoria, los 200 y poco gramos, pon 220, y nosotros en España estamos en un nivel inferior a esta media. O sea, tendríamos en principio que comer más pan del que comemos. El problema con el pan suele ser que lo utilizamos para acompañar platos aceitosos, salsosos, nos gusta untar, nos gusta aprovechar todas las gotas de la rica salsita que tenemos en el plato, y esto es lo que hace que consumamos más pan del que deberíamos en algunos casos, pero también estas salsas, que suelen ser salsas calóricas con su aceite, con su grasa, ¿no? Pero el pan en sí mismo no es problemático. Y de hecho, el pan, una vez que uno lo tuesta, lo que hace uno al tostar el pan es hacer que se evapore el agua que pueda tener. Pierde humedad, pero no pierde el resto de las sustancias que tiene, ni tampoco sus calorías. 100 gramos de pan tostado tienen muchas más calorías que 100 gramos de pan normal, de pan previamente a su tostado.
O sea, que mengua el tamaño y es como si nos comiéramos un pan fresco más grande, ¿no?
Lo que pasa es que es más fácil de llevar el control de cuánto uno come si está a régimen, si cuenta rebanaditas de pan tostado. En ese sentido, pues es más difícil que uno se escape del régimen que le hayan podido poner. Y además es un pan menos fácil de usar para ser untado, porque no moja bien, no empapa bien. Entonces, en ese sentido puede tener alguna ventaja. Pero comparando su contenido calórico a igualdad de peso, 100 gramos de pan tostado tienen más calorías, sin ninguna duda, que 100 gramos de pan normal. Y además el pan normal es harina, levadura, sal y agua. El pan de molde o el pan tostado tienen otro tipo de componentes en pequeñas cantidades, por ejemplo azúcar o grasas, pues para conseguir mayor palatabilidad, etcétera, que bueno, pues también influyen y van sumando calorías.
En ese mismo sentido, también otra de las frases que oímos mucho en la calle relacionada con el pan, la miga engorda más que la corteza.
Bueno, pues esto, si se piensa también con un poquito de sentido común, uno llega a la conclusión de que es absurdo y además todo lo contrario. La masa con la que uno hace el pan es la misma. Cuando uno amasa pan, no hace la masa diferente para la corteza que para la miga. Es la misma masa que uno mete en el horno. ¿Qué sucede? Que la parte externa de esa masa que hemos metido en el horno es la que se calienta más porque está más cerca de la fuente de calor y se tuesta. La miga está menos en contacto con el calor y se tuesta menos, se cuece. Pero la masa es la misma. La parte externa pierde más agua y como pierde más agua, 100 gramos de corteza, vamos a decirlo así, tendrían más masa que 100 gramos de miga y por lo tanto tendrían más calorías. Es justo lo contrario, la corteza aporta más calorías que la miga, pero la diferencia es ridícula, no hace falta quitarle la corteza al pan pensando que uno va a engordar menos.
A mí me gusta con corteza, no sé, se me hace bola.
El pan
Yo creo
completo.
Que solo la miga me parece, no sé, más osaina, pero bueno, cada uno lo suyo. Oye, hay que hablar de fruta. Hemos mencionado antes también que hay mucho lío en torno a si hay que comerla antes, después y de postre, ¿no? Que si se fermenta, es que hay mucha historieta también en torno a cuándo se come la fruta, cuando normalmente hemos estado acostumbrados a comer primer plato, segundo y postre, que nos recomendaban que fuese fruta. Esto hay que hacerlo así, ahora hay que comérsela de preaperitivo.
Bueno, lo importante de la fruta es que hay que comerla.
Sí, sí, eso
El consumo recomendado de fruta y verdura para llevar una vida equilibrada desde el punto de vista nutricional es de 5 raciones, de 3 de verdura se suele decir y 2 de fruta, aunque bueno, uno puede cambiar el mix al día por persona de manera recurrente. Y estamos muy por debajo de eso en nuestro país. Por lo tanto, la asignatura es la de introducir la fruta. ¿Qué es en el aperitivo o es en el postre? Esto es irrelevante desde el punto de vista de si nos va a engordar o nos va a dejar de engordar. Las calorías que tenga una manzana o un plátano son las mismas y eso es lo que nos va a hacer
engordar. No fermenta, es que había corrientes.
Bueno, esto de fermentar, al final uno lo que hace es digerir los alimentos y por uno los podrá comer separados y en diferente orden, pero todos van al mismo sitio y es ahí donde van a acabar mezclándose en la papilla digestiva, que es lo que luego va a ir a través de nuestro estómago al intestino, donde será absorbida y aprovechada por nuestro organismo y lo que no se ha aprovechado, lógicamente, será expulsado. Y esto es lo que uno tiene que tener claro. Otra cosa es que si uno come las cosas en diferente orden, el nivel de saciedad que pueda alcanzar pueda ser diferente y esto haga que pueda comer menos.
Y con el agua pasaría algo
con el
igual,
agua pasa lo mismo.
Lo del agua.
Si uno pues bebe antes de comer y además se toma una ensalada de pues muchísima lechuga que es muy fibrosa y que hace mucho bulto al principio, pues seguramente ya esa ansia de comer la habrá podido paliar y seguramente pues tenderá a comer en una cantidad más adecuada el primero o el segundo plato. Si uno empieza con un hambre voraz, con un plato muy calórico y se sirve 2 raciones, pues seguramente al final en esa comida ingerirá más calorías que si hubiera hecho otra cosa. Pero a igualdad de consumo da igual el orden. Otra cosa es que el orden nos puede ayudar a que el consumo sea más reducido.
Bueno, estamos en la recta final de la sección, Alberto, y hay que hablar también, aunque sea un poquito, de las bolsas de basura.
De las bolsas de plástico.
Sí, claro, han estado diciéndonos en el WhatsApp que hay gente que las de los comercios las usa para la basura y que las reutiliza. Ya sé que Alejandro me va a decir que eso no funciona así, pero...
Este es un asunto que vuelve a salir esta semana porque en Cataluña se prohibirán a partir del 2020. Ya hemos hablado de bolsas de plástico en comercios. ¿Cuál es el futuro de estas bolsas de plástico? ¿Por dónde va el camino?
Bueno, el camino va por la reutilización de los soportes que utilizamos para aportar las compras que hacemos a nuestro domicilio. Y más allá de eso, que sea un soporte de cartón, de papel, que sea una caja, que sea una bolsa, que sea una bolsa de tela, pues es un poco menos importante. La huella ambiental de una bolsa de un solo uso es enorme. Es una cosa que tarda siglos en deshacerse el medio ambiente de ella para una utilización de escasos minutos, lo que tardamos de la puerta de la tienda hasta nuestro domicilio. Comparada con esa gigantesca huella ambiental de esos cientos de miles de millones de bolsas que se utilizan en el mundo cada día, pues cualquier cosa es mejor. Y por lo tanto el futuro pasa por una regulación, dado que el consumidor no se autorregula, porque es cómodo utilizar bolsas de un solo uso, pues eso vendrá con el tiempo una autorregulación primero del sector y luego por norma, como está pasando ya en comunidades que en esto están un poquito más avanzadas que otras, como es el caso de la catalana. Por lo tanto el futuro será el de la prohibición de las bolsas no reutilizables y el impulso de la bolsa reutilizable en cualquiera de sus facetas. Y cada uno, pues unos querrán grande, otros querrán pequeña, unos comprarán el hiper y necesitarán un enorme bolsón, y otros comprarán todos los días 4 cosas en un súper y necesitarán una bolsa pequeña.
O el carrito de toda la vida, que ya lo vamos diciendo.
Vida, sí,
iremos
sí.
Viendo cuál es la fotografía.
Igual se pone de moda otra vez.
Igual, que es muy vintage, muy vintage. Alejandro Martínez de Riochoa, como siempre, un placer. Él es el director de la revista Eroski Consumer. Que pases buena semana.
A vosotros, muchas gracias.